La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimí Cala, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Muy buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Hoy campana, me siento.
De veras, que me alegro, caramba.
Bien, que si yo le dije que el médico me había recetado una píldora para abrir el apetito, ¿verdad?
Sí, señor, me lo dijo, sí.
Pues, óigame, me haya hecho un efecto tan maravilloso que estoy comiendo como un buey.
Bueno, señor juez, me va a permitir, pero si come usted como un buey, usted no está campana.
¿Y cómo estoy entonces?
Está cencerro.
Póngase 10 pesos de multa por el cencerrito ese.
Bueno, pero es que...
¡Pero nada! Póngase los 10 pesos y procede a informarme qué caso tenemos para hoy.
Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una tángana entre dos pescadores.
¿Por qué es la tángana esa?
Porque uno de ellos le hundió su bote al otro.
Pues llámelo complicado en ese boticidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver, ¿a quién le hundieron ese bote?
A mí, señor juez, un bote pintado de azul, muy bonito.
Bote pintado de azul,
sí,
¿y quién se lo hundió?
Ese bárbaro de Tres Patines que es.
Oye eso. Pero todavía me va a llamar bárbaro, Rudecindo, después que te salvé la vida y todo, chico.
¿Cómo que usted me salvó la vida?
Claro que sí, chico. Yo no te saqué del agua por los pelos y te llevé hasta el muelle en el bote mío, chico.
Sí, pero primero me echó usted a pique el bote mío.
No, Rudecindo, no. Yo no eché a pique nada, chico. Eso fue un accidente marítimo.
¿Un qué?
Un accidente marítimo.
¿Un accidente o un accidente?
Es igual, chico.
No es igual.
Hombre, bueno, si no es igual, suena casi lo mismo.
Suena lo mismo, pero no es igual.
Bueno, un accidente marítimo eso de carácter náutico, que eso se llama sufragio.
¿Cómo sufragio?
Sufragio. No.
¿Y qué es lo que es naufragio?
Naufragio es cuando llega la elección que tú metes el voto.
No, ese es el sufragio.
¿Seguro?
Sí, señor.
Bueno, all right. Un accidente marítimo de náutico se llama sufragio.
¿Naufragio?
Naufragio del cual yo no tuve la culpa, chico.
¿Cómo que usted no tuvo la culpa?
No, señor, hay testigo. Yo traigo ahí el vigilante que me acompañó.
¿Qué vigilante?
¿Cuál es vigilante?
Que me acompañó, que...
¿Dónde está el vigilante?
El amigo de travieso.
¿Dónde está?
No, yo no entro en eso. El vigilante no fue quien intervino en el caso este.
¿No fue el vigilante?
No, señor.
Fue un vigilante marítimo, es marítimo, de la policía marítima.
No, es marítimo, pero a él le gusta mucho la
porquería. Es de puerto, él es vigilante de puerto. Y lo que usted trae no es de puerto.
Bueno, la... Olvida.
Vamos.
La culpa la tuvo el tiburón que no acababa de morirse, chico.
¿Qué tiburón ni qué nada, chico? La culpa fue suya porque lo que hizo usted no se le ocurre hacerlo ni al que asó la manteca.
¿Usted lo conoce?
¿A quién?
Al que asó la manteca.
Yo no lo conozco.
¿Y entonces cómo sabe que no se le ocurre?
Bueno, ya no quiero discusiones.
Una cosa que...
No, es que no quiero discusiones aquí, Tres Patines. ¿Oyó?
Está bien, chico.
No, está bien, no. Cállese la boca. A ver, Rudecindo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
No dije nada, lo pensé. Oíste lo
Póngale
que lo pensé.
100 pesos de multa por el pensamiento ese.
Se quedará aquí porque eso no ha visto 100 pesos en su vida. Se no puede pagar nada de eso.
No, irá a cumplirlo. A ver, Rudecindo, usted es el que acusa, ¿verdad? ¿A quién mandó usted a callar, Rudecindo?
Que sí, señor.
Haga su acusación.
Con la proa de la sala.
Un momento.
Oye.
Usted querrá decir con la venia.
Bueno, sí, pero yo soy pescador, ¿no? Y usted sabe que los pescadores hablamos siempre en términos náuticos.
Aunque así sea, si usted dice con la proa de la sala, parece que yo le he puesto la proa a usted. Yo aquí no estoy contra nadie, yo soy neutral.
Entonces no puedo decir con la proa.
No, señor.
No hay problema. Pues con la popa de la sala.
¿Qué popa ni qué narices son? He dicho que no me use términos náuticos aquí.
Pero tenga en cuenta que yo soy un lobo de mar.
Como si fuera usted un cangrejo de río. Hábleme como todo el mundo, le retiro el uso de la palabra.
Está bien, señor juez.
Vamos.
No hay retirar palabra ninguna.
Empieza a hacer carga aquí, se acaba ahí.
Bueno, pues, ante todo quiero exponerle que yo me dedico actualmente al oficio de la pesca, que no es un oficio suave, ni mucho menos, doctor. Porque usted sabe que la vida de los pescadores no es un lecho de rosas, sino una vida llena de espinas.
Ya empezó este a hablar boberra el este.
¿Qué cosa, hombre?
Y a decir mentiras, chico.
Yo no he dicho mentiras. ¿Qué he dicho?
Sí, la ha dicho, porque lo que tienen una vida llena de espinas no son los pecadores, chico.
¿Y quiénes son entonces?
Son los pecados, chico.
Oiga eso, señor juez. ¿Ya usted se da cuenta que Tres Patines tiene menos cerebro que un tomeguín, eh?
Oiga, señora, retíreme ese tomeguín porque...
Nada, Nina, no tiene que retirar nada,
nada,
Tres Patines.
Nada, nada.
Porque la observación que acaba de hacer usted es una tontería.
¿Y eso por qué, chico? Los que tienen una vida llena de espinas no son los pecados.
Sí, pero lo que dijo Rudecindo está bien dicho porque se trata de una metáfora.
¿De una qué?
Metáfora.
¿Tú has cogido pecado de eso?
Secretario, póngale a Tres Patines un peso de multa por analfabeto. Y siga usted, Rudecindo. Decía usted...
¿Por?
Analfabeto.
Ah.
Decía usted que la vida de los pescadores es dura, ¿verdad, Rudecindo?
Y bien que sí, doctor. Usted no sabe cuántas noches he salido yo en mi bote pintado de azul a buscar serrucho, por ejemplo.
¿Por qué usted dice mi bote pintado de azul?
Porque estaba pintado de azul.
¿Y a nosotros qué nos interesa de qué está pintado?
El bote lo compró después de la carpa, señor.
Ah, pues vendió la carpa y compró el bote.
No, eso aparte, eso aparte.
Bueno, continúe. Otro juicio, otro.
Bueno, pues yo le voy a decir, mi bote y yo salí a buscar serrucho, por ejemplo, y he tenido que volver con las manos vacías, porque no encontré ninguno.
Usted iba solo en el bote, ¿no? ¿Eh? El señor ese que está ahí, Federico, no es socio suyo en el bote.
Algunas veces salimos a pescar majudas.
¿Majudas?
Sí, señor,
pescado.
Pescado.
Sí, porque yo sé que ese señor que está ahí tiene un bote también.
Federico es pescador y tiene barco y todo.
Tiene barco.
Agarra los sábados con la mano.
¿Lo qué?
Los sábados, ese pecado que hay en la boca de los ríos.
¿Cómo sábado?
Sábado.
Sábalo, sábalo, ¿eh? Sábalo.
El sábado es
¿qué?
Día de trabajo, ¿no?
No, es...
¿Sí?
Bueno, ¿y no será, Rudecindo, que usted está falto de práctica en eso de la pesca?
¡Qué va, doctor, hombre! Si yo había sido pescador en España, en el Mar Cantábrico,
sí,
mucho tiempo,
sí.
Hombre, vivía de eso. ¿Cómo no? Infinidad de veces he salido yo en una lancha a buscar atún. Y a buscar bonito.
No
una
me
trainera.
Diga, ¿de verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito?
Muchísimas.
Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca también.
Bueno, bonito no, pero una vez perqué un atún, que era igualito, pero igualito a usted.
¿Y tú estás seguro de que era un atún?
¿Cómo que sí estoy seguro?
¿No sería un espejo lo que tú te encontraste?
¿Y tú, doctor? ¿Eh? ¿Me dejas sonar un pescozón a Tres Patines?
No, señor, nada de pescozones aquí.
¿Pescozón a quién?
A usted, a Tres Patines.
¡Olvida!
¿Eh?
¡Olvida!
Está bueno ya, Tres Patines.
Vas a olvidar después que te lo dé, ya verás.
Siga, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines?
Voy hacia usted. Pues nada, doctor, que anoche, aprovechando la noche, estaba bastante buena, era una noche aceptable, Tres Patines y yo salimos a pescar.
¿Juntos?
No, señor, Tres Patines en su bote y yo en el mío pintado de azul.
¿Y eso, Tres Patines? ¿Usted también es pescador?
Bueno, sí, de toda la diversidad de deporte de la vida, ¿no? Yo soy un pescador, pero estrella.
¿Estrella?
Estrella. ¿Pero qué estrella ni qué, hombre? Usted no es estrella nada, hombre. Usted es maloja y va bien.
¿Ah, sí?
Sí, está equivocado de calle completamente.
Bueno,
hombre.
No le haga... Eso es que, señor juez, que todavía esta está brava conmigo porque no la dejé salir de pesquería con nosotros, ¿eh?
¿Y eso, Nananina, usted quería ir con ellos?
Sí, señor juez, porque a mí me gusta mucho la pesca.
Ah.
Pero Tres Patines no me dejó ir.
¿Por qué no la dejó usted, Tres Patines?
No por ir a dejarla ahí, viejo, porque es que ahora Rudecindo y yo... ¿Semos pescadores?
No, señor. ¿No? Ahora Rudecindo y yo somos pescadores.
¿Tú también sales con él?
No, señor, que no se dice semos, se
oye,
dice somos.
Y resulta que... Y tú estás apretado de dinero ahora, ¿verdad, Rudecindo?
¿Cómo no? Apretadísimo.
Bueno, pues yo también estoy muy apretado, chico.
¿Y qué tiene que ver eso?
Hombre, chico, que ya Nananina está muy crecida para salir de paseo con unos pescadores tan apretados, ¿no?
Bueno, Nananina, no
oíste,
se... Sí, ya lo sé. Pantalones de esos que le llaman pescadores.
Sí.
Bueno, Nananina, no se preocupe que cuando yo salga de pescaría la llevaré a usted.
Ven acá, ¿y tú cuándo vas a salir de pescaría, tú?
No, pescaría, no, pesquería. ¿O es que yo no tengo derecho a equivocarme?
No,
bueno, pero le voy a poner un peso a cada uno por la equivocación.
Ponga el peso. Póngale un peso a Tres Patines y un peso a mí. El peso mío lo paga usted. Vamos a ver, todavía estoy dando clases de pesca.
Sí, pero ¿cómo dando clases de pesca?
Estoy aprendiendo a manejar el hilo y el carrete.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y para qué el hilo y el carrete?
Para enganchar las agujas.
¿Cómo para enganchar
la
aguja?
Claro, la aguja se engancha en el hilo que sale del carrete.
Bueno, viejo, pero tú estás dando clase de pesca o de corte y costura.
10 pesos de multa por esa pregunta.
¿Cuánto?
10.
Olvida.
Póngale 10 más por el olvidas.
Bien puesto para que usted no se meta la...
Siga usted.
Sigue tu bobería ahí hablando.
Póngale
ahí,
100 a Rudecindo. El caso fue que anoche salieron ustedes a pescar, ¿no es eso?
Sí, señor. Pero yo por mi lado y él por el suyo, ¿no? Porque a mí, a la verdad, me gusta pescar al estilo español.
¿Cómo? ¿Al estilo español? ¿Los piñazos o los pecados?
¿Cómo
no,
es el
señor,
estilo español?
De piñazo.
Se le tira arriba.
Está usted equivocado. Es un estilo tranquilo, sosegado, reposado, ¿sabe usted?
Ajá.
Yo remo, por ejemplo, hasta un sitio determinado, ¿no? Y yo ahí está, así, yo de la playa. Entonces me quedo ahí quietecito, pescando.
¿Y los cubanos no hacen eso?
¡Qué va, hombre! Los cubanos tan pronto hacen rumbo al sur, como un rumbo al norte, como un rumbo al este.
Bueno, sigo diciendo, ¿tú sabes por qué hacemos tanto rumbo?
¿Por qué?
Porque los cubanos somos muy rumberos, chico.
No se lo discuto, amigo. Pero mi sistema da más resultado porque yo soy mejor pescador que usted.
¿Que yo? Olvida.
¿Qué olvida?
Olvidamos, chico. ¿Dice que es mejor pescador que yo?
Claro, porque es verdad que lo soy, doctor. Una vez yo pesqué una ballena que tenía 20 metros de largo.
¿20 metros?
Sí, señor.
¿No habrá arrancado el muro malecón este?
No, señor, no. La cogí ahí entre cogíme en la playa del Chivo. Sí, señor, se la vendí a unos tipos que la estuvieron exhibiendo durante un mes a peseta la entrada ahí en la playa de Jaimanitas. ¿Usted no ha oído hablar de la ballena de Jaimanitas?
Sí, hombre, ¿cómo no?
No.
Sí, señor.
Ah, ¿usted lo oyó?
Sí.
Pues mire a ver, mire a ver.
Bueno, pues eso no es narro, sino una vez yo pesqué una pareja de pulpos. Y el macho no era muy grande, pero la hembra, óyeme, chico, o sea, la pulpa, tenía la cabeza del tamaño de un camión y los brazos medían 15 metros de largo.
¿15 metros?
Sí, se la vendía a unos tipos ahí que la estuvieron exhibiendo durante 6 meses, a 40 kilos la entrada.
¿En Jaimanitas también?
No, en el barrio de Tamarindo, chico.
¿Nunca he oído hablar de eso?
¿Cómo no, viejo? ¿Tú no oíste hablar nunca de la pulpa de Tamarindo?
Póngale 10 pesos por esa pulpa, secretario.
No, no, eso está muy bueno, que le voy a poner multa, ¿por qué?
Póngaselo 10 pesos. En fin, Rudecindo, ustedes salieron a pescar cada uno por su lado, ¿no
sí,
es
señor.
Eso?
A mí no me gusta andar cerca de Tres Patines porque él sale a pescar con revólver.
¿Qué cosa? ¿Usted sale a pescar con revólver?
Tengo una licencia, tengo una licencia, chico. Tengo una licencia. Porque una vez yo volvía con 3 docenas de pacos que yo había pescado.
Ajá.
Y en eso de un bote que venía al lado, me apuntaron con un revólver y me gritaron, ¡remos arriba! Yo no tuve más remedio que obedecer. Y ya tú sabes. Me robaron las 3 docenas de pago, por eso ahora salgo a pescar con revólver.
Bueno, entonces usted se apartó de Tres Patines, ¿no es así, Rudecindo?
Sí, señor. Yo me fui mar afuera, ¿no? Uh-huh. Y él se quedó dando vueltas frente a la boca del morro.
¿Y qué hacía usted allí, Tres Patines?
Bueno, eso fue que al pasar frente a la boca del morro,
ajá,
vi un pescado bastante grande cerca del bote y eché el anzuelo enseguida, ¿no? A ver si lo cogía.
Ajá.
Pero en eso salió el vapor que va para Miami. Y tuve que remar a toda prisa para quitarme de su camino, chico.
Entonces no cogió usted el pescado grande.
¿Cómo iba a coger el pescado grande? No estoy diciendo que salió el papoche.
All right. ¿Y qué más?
Bueno, porque yo tiré el anzuelo. No, doctor, enganché un tiburón bastante grande. Entonces, lo alé hasta el bote. Le metí un par de estacazos en la cabeza, ¿no? Lo agarré por el rabo y lo metí dentro del bote creyendo que estaba muerto.
Y no estaba muerto.
¿Qué va a estar muerto, hombre? De repente revivió y empezó a tirar mordidas y culetazos. Y yo estaba tratando de rematarlo con un remo. Cuando en eso llegó Tres Patines.
Ah, vamos, usted acudió en su auxilio.
Sí, señor. No, no, yo oí gritar a Rudecindo, remé para allá y vi lo que pasaba. Y entonces le dije a Rudecindo, ¡el doble! ¡Se te pa' un lado, que eso lo arreglo yo! Y con la misma saqué el revólver y le metí, ¡ven, ven, ven, ven! 5 tiros al tiburón.
¿Y mató usted al tiburón?
¿Cómo no, doctor? ¿Eh? Mató al tiburón, mató el bote y por poquito me mata a mí también.
¿Y eso?
Imagínese usted, señor juez. Los 5 tiros atravesaron el fondo del bote pintado de azul.
Ajá.
Y al medio minuto estábamos debajo del agua, el bote, el tiburón y yo.
¿Y usted no se dio cuenta de eso, Tres Patines?
¿Cómo no? Yo me di cuenta de que Rudecindo se hundía.
Ajá.
Y por eso lo saqué jalándolo por los pelos.
¿Ah, sí?
Sí. Al tiburón quise jalarlo por los pelos también, pero no lo tenía. No,
no
lo
yo le pregunto si no se dio cuenta de que con esos 5 tiros podía hundir el bote.
No, chico, por eso yo al bote no quería hacerle nada, ¿oíste? Ah. Yo quería matar al tiburón nada más, chico.
No me diga, y todavía se llama usted buen pescador.
¿Cómo no, chico? Fíjate que Rudecindo no pudo pescar nada, y yo por lo menos pesqué algo.
¿Qué pescó usted?
Hombre, ¿no saqué a Rudecindo del agua?
Escriba ahí,
secretario. Es que un gallego y ocho.
Venga la sentencia.
Según la ley procesal, en este caso se trata de un naufragio accidental por metedura de pata. Y como usted desde luego fue quien la pata metió, páguele el bote al gallego que para eso se lo hundió.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, entre las grandes pasiones del pueblo cubano ha estado su noche. Ustedes lo saben. Y digo su noche y no la noche, porque los cubanos estamos convencidos de que Cuba tiene su noche particular. Una noche exclusiva que no comparte con ningún otro lugar de la tierra. Quien repasa nuestra poesía y nuestro cancionero llega a la conclusión de que el pueblo cubano no duerme, de que el pueblo cubano se pasa la noche en vela mirando el cielo de Cuba. Es más, el extranjero que repasa la poesía cubana cree adivinar por qué el cubano toma tanto café y por qué el café nuestro es tan fuerte. Ese extranjero cree que el cubano toma café para desvelarse, para poder disfrutar de su noche. Bromeo, por supuesto. Pero lo cierto es que el mayor estimulante que ofrece Cuba no es el café, sino la noche misma. A muchos cubanos les encanta, ustedes lo saben, salir al portal, a la azotea, al patio, a la acera, a la calle de noche y respirarla, llenarse los ojos y los pulmones de noche. Pero dentro de la noche, el cubano ha tenido otra obsesión. Y esa obsesión ha sido la luna. La luna ha sido nuestra confidente, nuestra correveidile, nuestro paño de lágrimas, nuestra novia, nuestra amante, y ha sido incluso el lugar donde algunos cubanos han querido pasar su luna de miel. Uno de los grandes éxitos de la Orquesta Aragón decía: yo quiero pasar la luna de miel con mi único amor que llevo en mi ser, y viajaremos a la luna para vivir en paz. Esta pasión nuestra por la luna es muy vieja, pero no da señales de cansancio. El cubano es un lunático de nacimiento, viva donde viva. Y hablo de la luna porque entre la noche del pasado domingo y la madrugada de ayer, el continente americano, algunas partes de Europa y el Ártico fueron testigos de un fenómeno astronómico doble. Y ese fenómeno fue un eclipse total de luna y de una luna de sangre. Es decir, un oscurecimiento y un enrojecimiento temporales de la luna. A esta luna colorada se le llama así luna de sangre, no solo por el color, sino porque algunos pueblos antiguos la relacionaban con el aullido de los lobos hambrientos, unos animales que infundían temor. El sábado pasado, una nota publicada por el diario El País decía lo siguiente: este fenómeno astronómico se produce durante un eclipse de luna total en el que se alinean la luna y el sol de forma que la atmósfera de la Tierra filtra la luz azul y verde de los rayos solares, pero deja, en cambio, pasar la luz roja. Por ese motivo, la luna se tiñe con un resplandor rojizo. Amigos que me escuchan, la pasión del cubano por la luna es tal que algunos pueblos y algunas provincias de Cuba han llegado a la conclusión de que tienen una luna distinta a los otros pueblos de la isla y del mundo. Por eso tenemos canciones tituladas Luna Cienfueguera, Luna Yumurina, Luna de Camagüey y hasta una titulada Luna de Varadero. Cuba tiene más lunas que Júpiter. Lidia Cabrera, la gran investigadora y escritora cubana, aseguraba que la luz de la luna es afrodisíaca. Y todos ustedes saben lo que es un afrodisíaco, una sustancia que excita el apetito sexual. No en balde, el destino de Cuba ha sido tan errático. No en balde, no acabamos de sentar cabeza. Me gustaría saber a cuántos de ustedes la luna los atrae, los intriga, los altera, les saca el lobo que todos llevamos dentro. Si la luna influye en las mareas, ¿cómo no va a influir en nosotros, que somos más agua que polvo? Nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con nuestra amiga Lucy García.
Yo quiero pasar la luna de miel con mi único amor que llevo en mi ser. Y viajaremos a la luna para vivir en paz. Voy a descansar de tanta ambición. Vamos a vivir sin preocupación. Allí seremos muy felices en nuestra soledad. Luna de miel en la luna, ¿quién se lo iba a imaginar? No voy a buscar fortuna, solamente voy a amar. Yo quiero pasar la luna de miel con mi único amor que llevo en mi ser. Y viajaremos a la luna para vivir en paz.
Soy Lucy García y aquí estamos listos para irnos de paseo. Un viaje virtual al presente y en ocasiones al pasado. Nos montamos en la máquina del tiempo y visitamos el cementerio de Colón. En la ciudad de los muertos se abren las grandes puertas enrejadas. Y la campana de la capilla deja escuchar el repique de las 33 campanadas que nos hacen recordar al Cristo Redentor. Así despierta la vida un nuevo día en la necrópolis sabanera Cristóbal Colón. Mirar no siempre significa ver. Por eso a veces para algunos pasan inadvertidos los valores históricos, artísticos, arquitectónicos que atesora esta gran necrópolis. Se hacen entonces indispensables para quienes lo visitan los recorridos especializados que abarcan cada uno de los cuatro cuarteles establecidos en el diseño original de la necrópolis, ilustrándolos de una manera instructiva y a la vez amena. Además de admirar la belleza de las obras escultóricas de grandes artistas como Fernando Boada, Teodoro Ramos Blanco, Florencio Gelaber, José Vilalta y Saavedra y Rita Longa, entre otros. Se podrán conocer sucesos históricos, curiosidades de personalidades varias, mitos y leyendas, así como descubrir el significado de las alegorías en el arte funerario. Las edificaciones de este cementerio muestran una variedad de estilos arquitectónicos que ponen de manifiesto la jerarquía social de sus propietarios, que de la misma manera en que construyeron sus propiedades en la ciudad de los vivos, quisieron hacerlo en la de los muertos, como una necesidad del hombre de trascender más allá del último aliento de vida. A la tenue sombra de los árboles, cuya existencia en muchos casos ostentan más de un siglo, el visitante podrá descansar y continuará absorbiendo la historia que emana de estas tumbas. Podrá detenerse a descubrir alrededor de un mismo sitio a casi toda una familia. Y es que al parecer, tanto en la vida como en la muerte, algunos necesitan mantenerse unidos. A través de estos sitios mortuorios y de las propiedades cementeriales, los estudiosos pueden investigar en la genealogía de una familia, reconstruirla y establecer vínculos con otras. Cada una de las manifestaciones de la vida de una nación está allí, en la ciudad de la muerte. Arte, política, religión, cultura e identidad. No debe olvidarse que el desarrollo de los sitios funerarios partió del pensamiento filosófico y religioso, siempre en constante evolución. En este cementerio, que correspondiera en sus inicios a la Iglesia Católica, es lógico encontrar su huella, entrelazada, fusionada a los elementos afrohispánicos que han conformado nuestra idiosincrasia. La necrópolis Cristóbal Colón, ubicada en sus inicios en la periferia de la ciudad habanera, fue absorbida paulatinamente por el crecimiento citadino, de tal manera que logró integrarse progresivamente al entorno de la capital. En cada obra erigida, los rasgos más sobresalientes de épocas pasadas se ponen de manifiesto. En este viaje, en el que la muerte permitirá un reencuentro con la vida, nos adentraremos en la historia y cultura cubana. Como espejo de la ciudad de los vivos, el cementerio refleja un conjunto de aspectos sobre hechos objetivos y fenómenos del desarrollo social, que una vez más demostrarán la formación y el fortalecimiento de la identidad nacional, la cubanía. El arzobispo de La Habana, Manuel Ruiz Rodríguez, escribió en 1928: "Es el cementerio el mejor compendio de la historia de un pueblo. Las piedras de los cementerios hablan".
A un velorio que yo fui, el muerto no se meneaba, la suegra no lo lloraba y a la mujer no la vi. Bailando de un modo muy singular. Ah, ah, ah. Señores, señores, los familiares del cadáver me han confiado para que
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-4000. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.